Duna presenta Aire Fresco con Matías del Río. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, o pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna y escucharnos en el lugar donde ustedes se encuentren. También en Duna.cl está toda nuestra programación, la música, los programas, las conversaciones, las entrevistas, todo lo que ustedes, por ejemplo, escucharon y quieren repetirse o se perdieron, lo pueden hacer en Duna.cl a través de nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es martes, así que estaremos junto a César Gabler hablando de arte aquí en Aire Fresco, nuestra sección Figura y Fondo, y también nuestra conversación de ciencia de todas las semanas. A veces tenemos más de una de ciencia en la semana, pero los martes son fijos absolutamente. Junto a Pancho Aravena estaremos conversando con el doctor Martin Till, que es biólogo marino, doctor en oceanografía y es director de una iniciativa muy interesante que se llama Científicos de la Basura. Lo comentamos hace algunos días con uno de nuestros entrevistados que nos habló justamente de esta iniciativa. Es un programa de ciencia ciudadana. Participan básicamente investigadores de la Universidad Católica del Norte con escolares, profesores de todas partes del país. Han recibido además el apoyo de distintas instituciones y organizaciones y aplican el método científico para estudiar el problema de la basura en el medio ambiente y también proponen acciones para abordar esta problemática socioambiental, que la verdad que está muy presente en todas partes de Chile y no solo de Chile. Finalmente es un problema universal. Así que estaremos conversando sobre estos temas interesantes aquí en Aire Fresco. Y partimos con la actualidad, un día movido con sorpresas en la política y en la economía. ¿Cómo estás, José Soto?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Polo?
Bien, también. Todo bien aquí. Interesado en esta especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? No es una vuelta de carnero, es un as bajo la manga.
Sí. Una bajo la manga, Polo, que la verdad nos sorprendió a todos a propósito de esta idea que hasta ahora ha ido ganando adherentes del gobierno de buscar un proyecto alternativo que tiene como objetivo, claro, frenar este quinto retiro que se está impulsando por varios parlamentarios de manera transversal en el Congreso. Y claro, este proyecto se presentó hoy día, se votó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y ya se aprobó en general. Pasó una primera valla. ¿Qué consiste este proyecto alternativo al quinto retiro? Es la autorización de efectivamente un giro de fondos de las FP con los mismos márgenes de UF, digamos 150 máximo, mínimo de 35 UF, pero con requisitos. Y los requisitos son exclusivamente quienes los necesiten por una situación urgente o básica. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en personas que tienen pensiones alimenticias pendientes, deudas en salud, deudas en primera vivienda o compra para la primera vivienda, deuda hipotecaria de una primera vivienda de hasta 4.000 UF, contraída hasta el 31 de marzo de 2022, y servicios sanitarios, electricidad, gas. A todo me refiero deudas que tengan esa relación, que sean vencidas hasta marzo del 2022. Hoy día fue el ministro de Hacienda de nuevo, Mario Marcel. Bueno, la verdad es que el equipo político del presidente Gabriel Boric ha estado trabajando desde el fin de semana, desde el domingo, en esta idea. Ya, por ejemplo, leía una nota de La Tercera que advertía que más o menos la idea estaba medio conversada, incluso el domingo. Se la plantearon al presidente Boric. Ayer estuvieron hasta la 1 de la mañana en el Congreso, sociabilizándola con algunos parlamentarios del Partido Comunista, el Partido Socialista, etcétera, para que se sumaran y rechacen el quinto proyecto. Y según explicaba hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esto podría beneficiar, esta idea alternativa beneficiaría a 3 millones de personas que tienen deuda financiera, 1 millón de personas que tienen deudas de servicios básicos, lo que te decía, agua, luz, etcétera, 70.000 familias que tienen deudas de pensión alimenticia. Se dijo el ministro que sería más o menos un gasto de 3.000 millones de dólares, y dice él, y esto es una quinta parte de lo que gastaríamos si se aprobara el retiro que estaban pensando los parlamentarios. Él asegura que tiene menos consecuencias en las tasas de interés, en el tipo de cambio, y que no va a generar inflación, porque como no es consumo, claro, sino que solamente gastos de deuda, no generaría una inflación ni una consecuencia importante en la economía nacional. Ahora, la verdad es que todavía le falta al gobierno conquistar varios apoyos, porque, por ejemplo, hay diputados socialistas como Ilavaca, como Soto, que dicen que no entienden mucho el proyecto todavía, si todavía van por el quinto retiro. O otros parlamentarios de la UDI, por ejemplo, que quieren votar también a favor del quinto retiro, porque dicen que el gobierno lo que quiere es desfondar la plata de las pensiones, y que mejor seamos sinceros y saquemos el 100% en el fondo. Entonces, la verdad es que todavía queda pega pendiente, quieren agregar indicaciones, así que está claro, es un día donde se salvó un poco la situación de emergencia, pero queda mucho todavía para lograr un éxito.
Como tú decías, avanzó entonces el proyecto en la Comisión de Trabajo, se discutió inmediatamente, se aprobó la idea de legislar, y ahora se está discutiendo todavía en la Comisión de Constitución. Y ahí, claro, esa votación obviamente que hay que seguirla con mucha atención. Esta tiene que ver con los proyectos refundidos de quinto retiro, tal como tú explicabas. Y en el caso del proyecto del gobierno es efectivamente con bordes mucho más estrechos, por decirlo así. Un proyecto mucho más acotado que el otro, que muy parecido a los tres retiros anteriores, donde simplemente la plata que tú sacas la puedes utilizar para lo que tú quieras, y no necesariamente para pagar deudas, como es en el caso de esta propuesta. Hay un elemento que probablemente el que le da mucha fuerza al proyecto, y tiene que ver con el tema de las pensiones alimenticias que tú mencionabas. Sí. Porque, claro, ahí hay un tema que de hecho va más allá incluso de la coyuntura, o sea, va mucho más allá de la coyuntura. Puede verse afectada por la coyuntura de la pandemia, qué sé yo, pero va mucho más allá, porque es un problema de larga data, un problema permanente, y de alguna forma esto se hace con esto una pequeñísima reforma, entre reforma de pensiones y reforma legal, digamos, de la forma, de la manera como opera la manera en que se saldan, ¿no es cierto?, las deudas de pensión alimenticia, porque esto pasaría a ser un asunto permanente, ¿no? No es solamente por un año o en una sola oportunidad que tú podrías sacar un porcentaje de tu fondo, o que podría ser sacado un porcentaje de tu fondo de pensiones para el pago de pensiones alimenticias, sino que esto sería permanente. Es decir, es una reforma que quedaría entonces para tener efecto no solo actual, sino que posterior.
Claro, es parte de lo que se está conversando, la verdad. Por ahora no hay nada que esté cerrado 100%. Sí se habla hace rato, y por eso en las negociaciones ha estado tanto la ministra de la Mujer. Estuvo ayer hasta súper tarde también en las negociaciones con las Express, con Hacienda, etcétera, porque se sabe que en esta pensión, en este proyecto de pensión está incluido el tema de la pensión alimenticia, y por lo tanto, y como claro, el grueso de las mujeres, el grueso de las quienes están a cargo son mujeres, precisamente está la ministra a cargo de eso, pero todavía no está nada cerrado. De hecho, hoy día el presidente Boric decía, habló recién, dijo un nuevo retiro sería un disparo en los pies, y dijo, a la hora de votar, por favor pensemos en qué le hace, en lo que le hace bien al país en el largo plazo.
Ya pues, José, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo sigue avanzando entonces, y cualquier novedad obviamente la vamos a estar contando aquí en el programa. Que esté muy bien.
Un abrazo.
Chao. Oye, hay temas que están pasando también en otras partes del mundo. Algunos evidentemente más importantes que otros. Ahí lo encontré interesante, una investigación que habla de las características de la evolución del ser humano, pero también del desarrollo de nuestro cuerpo antes del parto, ¿no es cierto?, antes de nacer. Y fíjense que esto es una investigación de un grupo de científicos de la Universidad de Kioto, allá en Japón, y también participan otras instituciones japonesas, y que descubrió un mecanismo que frena el crecimiento de los hombros en los fetos, y esto obviamente tiene mucha importancia porque reduce el riesgo de un parto difícil. Eso no significa en las guaguas, claro, sobre todo comparado con la cabeza, pero en general con el resto del cuerpo las guaguas tienen hombros muy muy angostos, los hombros son importantes y los hombros anchos son importantes para el desarrollo de distintas actividades, caminar por ejemplo. Caminar sobre dos piernas, los hombros tienen ahí una función, lo mismo que en, qué sé yo, lanzar piedra para cazar, o sea, han tenido evolutivamente una, han generado, digamos, son más bien producto de una necesidad. Claro, pero el caso del feto, si el hombro o los hombros son demasiado anchos, esto podría significar que se atasque el feto en el momento del parto, porque claro, la pelvis obviamente es mucho más pequeña y el canal de parto es estrecho. Este hallazgo se publicó en una de las principales revistas de ciencia de Estados Unidos, que es la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias, la revista Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y se utilizaron tomografías computarizadas. Con esto se obtuvieron imágenes de 81 esqueletos de humanos, desde un feto hasta un adulto, y descubrieron que el crecimiento de la clavícula de un feto se ralentiza. Tiene una cierta velocidad, pero se ralentiza antes de su nacimiento. De alguna manera, esta es la conclusión que sacan estos científicos, es como si las guaguitas estrecharan su cuerpo durante este último periodo de crecimiento o de desarrollo intrauterino para poder precisamente pasar sin problemas por el canal de parto. Es la clavícula la que determina la anchura de los hombros, entonces muy importante el desarrollo que tenga la clavícula. También descubrió este equipo que una vez que las guaguas nacen, bueno, el desarrollo de la clavícula se acelera nuevamente. Y descubrieron que este es un mecanismo que hay otros primates, o sea, que otros primates no tienen. Por ejemplo, los chimpancés, los monos de las nieves, no tienen esta característica. Sabemos además, bueno, esto está, ya se sabe, ¿no es cierto?, y es una verdad científica, que la guagua humana, digamos, el bebé humano, nace absolutamente prematuro en relación con otros primates. Primates, qué sé yo, de los chimpancés, los gorilas, los bonobos, orangutanes, etcétera. Las crías nacen prácticamente listas para hacer muchas actividades, digamos. Se mueven con absoluta naturalidad, instintivamente, y en muy pocos días ya están aptos, digamos, para estar presentes en el lugar, en su hábitat. Pero una guagua humana, guagua chilena sobre todo, no es broma eso, una guagua humana se demora mucho tiempo en estar apta, qué sé yo, para todo. Sabemos la dependencia. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Bueno, porque, claro, la cabeza se desarrolla mucho. Entonces, si imagínense que se desarrollara hasta que fuera relativamente autovalente para poder caminar, por ejemplo, y moverse y echarse alimento a la boca, estaríamos hablando de un año. Entonces, una guagua de un año ya no pasa. Dejémoslo ahí. La cabeza del feto también puede provocar un parto difícil, y está comprobado que el cráneo, claro, es blando hasta que las guaguas nacen, y eso disminuye entonces el riesgo de un parto difícil. Pero hasta este hallazgo, el tema del crecimiento de los hombros, se desconocía si efectivamente hay un mecanismo similar para reducir el riesgo de un parto difícil. Interesantes conclusiones de esta investigación. Escuchemos a Tom Petty, Two Gunslinger.
Out in the street, and one said, I don't wanna fight.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Figura y Fondo, tal como decíamos, es una presentación de Fundación Actual. Y hablamos de arte todas las tardes de viernes acá en Aire Fresco. ¿Cómo estás, César? Gusto saludarte.
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Aquí estamos.
Muchas gracias, sí, por teléfono en esta oportunidad.
Sí, por teléfono, en vivo, pero por teléfono.
En vivo, por teléfono. ¿Te dio frío salir hoy día, no?
¿Ah? Es que al contrario, fue un asunto de calor.
Ah,
más bien de
okay.
Fiebre.
Ya.
Mi cabro chico con fiebre ahí, así que mi señora tuvo que llevarlo a urgencia.
Ya.
Pero esperemos que todo salga bien.
Está bien, labores del hogar, muy bien.
Sí.
Oye, ¿de qué hablamos hoy, César?
Mira, hoy día podríamos decir, de una combinación de arte y de artesanía bastante interesante que se está exhibiendo en la Galería París Serradi. Uh-huh. La exposición que se llama Phyton Morphe, espero estar pronunciándolo bien, Phyton Morphe puede ser, pero en castellano, Fitomorfo, me parece que esto está en latín, y es una exposición en que Josefina Ghilizasti, es la artista invitada, la comillas protagónica, porque lo que hizo ella fue bien interesante, convocó a un grupo de artesanas y a otra artista más y diluyó el típico protagonismo de las exposiciones individuales en una gran muestra colectiva. Las artistas son ella, Paula Subercazó, Inés Villalobos, Ruth Méndez e Hilda Díaz. Todas son artesanas de Rari. Así que esta es una exposición que, primero, desde lo técnico, pone de relieve la importancia de la artesanía y luego el tema de la naturaleza. Es una exposición que está construida a partir de una reflexión sobre la naturaleza desde el mundo precolombino. Porque aquí está la otra cosa interesante. Todas las piezas están hechas tomando inspiración en forma de la naturaleza, del mismo modo en que en el mundo precolombino, de hecho se cita al mundo los incas, hacían homenajes, ritos de agradecimiento a la naturaleza, haciendo piezas que evocaban sus formas. Entonces, la muestra es un ejercicio bien interesante, pone fotografías de la colección del Museo de Arte Precolombino con las fichas técnicas de cada una de estas obras, y esas fotografías, podríamos decir, presiden una serie de estanterías de plintos, como de museo prácticamente, en los que están organizados los trabajos de las distintas artistas. Como lo decía, hay piezas hechas en crin, ¿cierto?, en esta artesanía que tiene, según indican ahí, más de 200 años, casi 200 años. Hay obras en bronce, obras en cerámica, y el conjunto parece una suerte de museo de historia natural, pero a la vez una recreación formal donde uno ve derivaciones de ciertas formas de la naturaleza, valga la redundancia, desde plantas hasta, no sé, hasta microorganismos de pronto. Es muy interesante la propuesta en varios sentidos, como te adelantaba, porque al diluir la autoría típica del artista y compartirla con los artesanos, con las artesanas, pone de relieve justamente este mundo, el de la artesanía, y da cuenta de algo que está ocurriendo hoy día en el arte contemporáneo, que es la recuperación de oficios que normalmente estaban relegados a los museos que se especializaban en conservar este tipo de objetos y tradiciones, pero no ingresaban en el espacio del arte. Aquí lo que hace Josefina Aguilizaste, aparte de hacer un trabajo colaborativo muy potente, es poner de relieve este oficio particular, que es el de la artesanía en crin, que se hace en Rarí.
Hay piezas de artesanía que en sí mismas, digamos, merecen estar expuestas en un museo, en una galería, y de alguna manera como que borran o hacen o diluyen el límite, ¿no es cierto?, entre el arte y la artesanía. En este caso, no son elementos o piezas de artesanía, sino que son piezas, por así decirlo, artísticas. Pero es re difícil poder definir dónde queda uno, digamos, y dónde queda lo otro.
Totalmente, y yo creo que ese es uno de los puntos interesantes de la reflexión, y es que ese límite solo existe, por lo menos en una muestra como este, en la cabeza del espectador, porque lo que hicieron como propuesta es, en primer lugar, en la exposición ninguna pieza tiene el nombre de quien la realizó, por lo tanto todos los elementos que uno ve están en el mismo plano de igualdad. No es que se trate de aquí están las artistas, aquí las artesanas, sino que están todas compartiendo el mismo espacio, podríamos llamar museográfico, porque la instalación además tiene ese carácter, y el gesto es muy explícito, es todo tiene, en términos de validez cultural, el mismo valor. Otra cosa es lo que puede ocurrir después en el mercado, que a lo mejor las piezas de bronce, que además pertenecen a un artista, tengan un valor superior, pero eso es una cosa de mercado. Pero en cuanto a lo que las artistas están señalando, es eso. Y claro, las piezas de las artesanas se desprenden, ¿cierto?, del imaginario y del sentido utilitario que muchas veces se le atribuye cerradamente a la artesanía, y entran de lleno en el espacio artístico. O sea, la verdad, la distancia entre una y otra, como tú bien lo señalas, se diluye completamente. Y hay que agregar, en el fondo, hoy día en el arte contemporáneo, hoy día, y pensemos, hace mucho tiempo ya, las obras no tienen un valor intrínseco, las obras artísticas, por la técnica en las que están hechas o por la visualidad que tienen. De hecho, muchas obras artísticas lo son solamente en función del contexto en el cual circulan, qué sé yo, el museo, la galería, una subasta, pero no por alguna propiedad material intrínseca que uno diga esto es arte por tal y tal atributo, como podía uno decirlo de las obras maestras del arte clásico. Hoy día eso ya es bastante más cuestionable, y en muchos casos no existe un, un elemento material o técnico que te pueda hacer afirmar que una cosa es arte y otra no.
Claro, estaba pensando que por ejemplo en la cultura precolombina, porque uno habla de arte precolombino, pero en el fondo de lo que está hablando es de artesanía precolombina. Y por alguna razón le ponemos ese otro nombre al que le asignamos un valor mayor sin necesariamente tenerlo, porque son efectivamente los trabajos de los artistas precolombinos, era un trabajo de artesanía que con el tiempo han adquirido este otro carácter y lo hemos elevado de alguna manera a la categoría de arte, y lo que nos demuestra que lo que hoy día consideramos artesanía, y voy a decirlo en términos casi peyorativos, entre comillas, simplemente artesanía, el día de mañana va a tener un valor completamente distinto al que tiene hoy, y particularmente en aquellas disciplinas que están en vías de desaparición, que hay muchas en el caso de Chile.
Sí, de todas maneras, bueno, esta exposición pone de relieve una técnica que, como pasa con otras, en la medida que la gente que las practica va envejeciendo y dejando de practicar ese oficio muere con ella. Pero claro, en lo artesanal, si uno piensa en las culturas ancestrales, muchas veces tenía un valor quizás superior al que tiene incluso para nosotros una obra de arte, porque claro, eran piezas que jugaban un rol protagónico en rituales de una importancia social muy elevada.
Claro.
Nosotros muchas veces al arte le atribuimos una función cultural específica, pero dentro de un espacio súper acotado de nuestra existencia. Nosotros, exacto, vamos a la galería, vamos al museo, contemplamos y luego volvemos a nuestra casa. En el caso de muchos de estos objetos que están en museos, antropológicos, arqueológicos, etcétera, se trata de objetos que tienen un valor ritual clave dentro de ciertos hitos de esas culturas. Por lo tanto, a veces el valor es, de hecho, superior al que nosotros hoy día le atribuimos al arte.
Oye, César, ¿es habitual que artistas de distintas disciplinas, distintos orígenes, se interesen en el trabajo artesanal en el caso de Chile? Porque lo que hace esta iniciativa de Josefina Girisasti, junto con el resto de las artistas, es novedosa en términos de la transformación que realiza. Porque la artesanía y lo une, digamos, con su propio quehacer, y le da otro carácter. Pero muchas veces, muchas veces lo que hemos visto con otras artistas o otros artistas es que hay una especie de afán de recuperación y de promoción del trabajo artesanal, pero sin necesariamente esa transformación que sí está presente en estas obras.
Sí, yo aquí hay un punto original, no me atrevería a decir porque habría que investigarlo más, pero un punto original es que justamente no hace uno que las artesanas repliquen lo que habitualmente realizan y lo ponga en el contexto del museo o la galería, y tampoco utiliza a la artesana, es decir, no llega la artista con una demanda de un objeto específico que debe ser ejecutado por él o la artesana, sino que le da un contexto, al igual que se lo da al resto de los participantes, incluida ella, y a partir de ese contexto las artesanas comienzan a producir. Entonces, hay ahí una cuestión que es distinta en la relación. Creo que la relación es mucho más horizontal acá. Hay una validación completa de lo que hace la artesana. Creo que si nosotros pensamos en la tradición chilena, un ejemplo, por ejemplo, emblemático podría ser el del edificio Unstad, que estuvo a cargo, cierto, de Eduardo Martínez Bonatti, y él trabajó con algunos artesanos, y la forma en que se expuso el trabajo de los artesanos fue en un plano de total igualdad con los artistas, incluso el pago fue el mismo, así que ahí uno podría encontrar un antecedente. Pero claramente la propuesta es muy original y el montaje realmente impresionante, es muy bello, así que absolutamente recomendado. Y este tipo de problemas, y aquí paso un aviso para la Escuela Estética de la UC, podríamos verlo en un curso que se va a comenzar a dictar mañana, les paso el aviso. Prácticas curatoriales, organizado por Estética y Artes de la UC, el encuentro internacional, primer encuentro internacional de prácticas curatoriales que va a comenzar mañana, miércoles 13 de abril a las 9:30 y continúa el 18 y el 20 de abril. Muy recomendado porque justamente un problema como el que estamos discutiendo y otros que tienen que ver con las prácticas curatoriales contemporáneas van a ser discutidos por curadores y curadores tanto chilenos como internacionales. Así que súper recomendado para quienes se interesan, entren a la página de Estética de la Universidad Católica y pueden ahí apuntarse porque además es gratuito.
Excelente. César Gabler, figura de fondo aquí en Aire Fresco, una presentación de Fundación Actual. Un abrazo grande, que estés muy bien y que se mejore tu hijo.
Sí,
salga todo bien.
Sí, chao, gracias, Pablo.
Un abrazo. Chao. Oye, Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera, modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. Vamos a conversar a la vuelta de la pausa con el biólogo marino y doctor en oceanografía, Martín Thiel. Él es director de Científicos de la Basura, que es una iniciativa de la Universidad Católica del Norte, de distintos científicos de la Universidad Católica del Norte y también profesores, estudiantes que buscan soluciones para el tema de la basura y el impacto medioambiental que tiene la basura, que es uno de los problemas importantes que tiene sin duda la sociedad actual. Así que a la vuelta de la pausa, junto a Pancho Aravena, estaremos conversando con el doctor Thiel en algunos minutos. Espérenos.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022. En advance.uss.cl.
Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¡Pero cómo tan, güey!
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No, pero cómo tan!
Las noticias de la mañana no solo hay que leerlas, hay que entenderlas, hay que analizarlas, hay que cruzarlas y hay que debatirlas. Por eso estamos en Hablemos en Off y además con los mejores invitados para tener información fresca. Los invitamos todos los días entre 8 y 9 aquí en Radio Duna, Hablemos en Off.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Es hora de conversar de ciencia. Ya estamos junto a Pancho Aravena, a quien presentamos así.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, estamos ya con Pancho Aravena para conversar un tema que sobre el cual hablamos hace algunas semanas. Y de hecho, fue un entrevistado que nos recomendó conversar con el entrevistado que tenemos hoy día.
Exactamente, estábamos hablando sobre una investigación en torno a los microplásticos en una zona ahí cerca de Chiloé, una investigación muy interesante, y justamente salió en la conversación el proyecto que lidera Martin Thiel, quien es biólogo marino, doctor en oceanografía, que más o menos desde el año 2000 viene trabajando en torno, o armando un proyecto en torno a no solamente la basura en el mar, sino que derechamente investigar los orígenes de la basura, las fuentes de la basura, y algo muy muy importante es involucrar a jóvenes, a niños incluso, en esta tarea como una manera de crear conciencia y de hacer que también todos seamos la como sociedad más participativos en tomar la responsabilidad que corresponde respecto de esto, que no es trivial. Antes existía esta como en todo, ¿no? Esta noción de que las cosas se tiran y no vuelven más, y bueno, que todo lo que uno no veía era como claro, un basurero, claro. ¿No? Afortunadamente esa noción, y bueno, ha tenido que hacer así, que ha cambiado por la contaminación con la que vivimos, pero como te decía, el trabajo que ha hecho Martin Thiel con este programa que se llama Científicos de la Basura es muy interesante, y por eso queríamos hablar de eso con él esta tarde. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, un gusto.
Escuchamos muy, muy bajito. Espérenos un segundo, por favor. Hola.
Sí, me pueden.
Sí, estamos ahí con un tema de comunicación con el doctor Thiel. No lo estamos escuchando en este minuto.
Muy, muy bajo.
Esto es una. Hola. Ya estamos ahí con un temilla.
No, o sea, no lo tenemos en retorno, pero nuestros auditores lo están escuchando. ¿Eso pasa?
Sí. Ya. Ya. ¿Cómo vamos a conversar así? Está complicado. Sí.
Ya, lo vamos a... Doctor, lo vamos a contactar por teléfono para salir old school al aire.
Exactamente. ¿Ah? Oye, esto es un trabajo que se realiza ya en la Universidad Católica del Norte y tiene obviamente varios elementos. Uno es la investigación propiamente tal, pero también está el tema de la formación.
Claro.
Fue una formación que va más allá de la propia universidad, porque tiene que ver con las escuelas, con los profesores y particularmente con los estudiantes.
Doctor, ¿nos escucha ahí?
Sí, yo les escucho perfecto.
Perfecto, que nosotros no lo escuchábamos a usted. Doctor, primero, muchas gracias por tomar contacto con nosotros. Queríamos saber sobre este programa, Científicos de la Basura, que como comentábamos, encuentra sus orígenes ahí cerca del año 2000, pero poco a poco ha ido como ganando en dimensiones y saliendo de la zona natural donde ustedes estaban trabajando, que es en el norte, en Coquimbo y La Serena particularmente, ¿no?
Sí, efectivamente. Y en realidad les tengo que corregir un poquito. En el año 2000 nosotros empezamos a estudiar algas flotantes como el cochayuyo o la macrocistis, que la gente llama el viropato. Y nosotros salimos en muchas partes de toda la costa de Chile al mar en búsqueda de estas algas flotantes. Y en estos viajes nos cruzamos también con basura flotante, y ahí empezamos a darnos cuenta que en realidad sobre la basura no se sabía nada, pero nuestra investigación estaba dedicada a las algas, pero todos los años de nuevo y nuevo nos cruzamos con la basura y nadie sabía nada, y estaba en todas partes. Y en el año 2007 nosotros empezamos con un primer proyecto que se llamaba en ese entonces Los Detectives Científicos de la Basura en las Playas. Y este era un proyecto Explora que junto con mi colega Nelson Vázquez iniciamos. Y de ahí, en realidad, no hemos podido parar porque el tema de la basura está en todas partes. Y lamentablemente estas investigaciones que hemos realizado con escolares de todo el país nos indican que hasta el momento no tenemos una mejora sustancial de esta problemática.
Ustedes han llevado a cabo, profesor, distintas investigaciones que tienen que ver con muestreos a nivel nacional, de hecho, de basura en las playas, microplásticos, basura también en los ríos. ¿Cuál es, cómo poder caracterizar la dimensión que tiene este problema? ¿De qué clase de problema, digamos, y de qué tamaño de problema estamos encontrando con respecto a la basura en estos distintos hábitats?
Claro, es un problema que en realidad está en todas partes y francamente a veces pienso que uno no necesita mucha ciencia para ver esto, ¿cierto? Uno solamente tiene que abrir los ojos cuando uno sale incluso a la calle, cuando uno camina por la ciudad, cuando uno camina por la playa, uno se da cuenta que hay basura en todas partes. Lo importante aquí es que nosotros, junto con los escolares, hemos realizado investigaciones estandarizadas para poder mejor captar la esencia y para también tener información más fidedigna sobre este problema, para poder analizar mejor también las causas y los orígenes. Por ejemplo, al inicio, cuando empezamos con estos estudios, no sabíamos de dónde viene esta basura, especialmente en las playas, ¿cierto? Nosotros sabemos que la basura también puede llegar con las corrientes. En muchas partes del mundo la basura llega con las corrientes marinas y viene de otras partes. Esto en muchas partes del mundo ocurre, pero en Chile nosotros... En estas investigaciones hemos constatado que la basura no viene de otras partes. Toda la basura en nuestras playas es basura local, que viene de fuentes muy locales, no viene con los corrientes. Y esto es un resultado súper, súper importante, porque sabiendo esto, nosotros sabemos que este problema lo tenemos que resolver en casa. No tenemos, y es en realidad, en cierta forma, una buena noticia, porque no tenemos que esperar de negociar con nuestros vecinos, claro, de otros países, ¿cierto? Que a veces es complicado las relaciones con los vecinos directos, llegar a negociaciones, digamos, con un buen fin. Pero aquí no existe esa necesidad. Este problema lo podemos resolver en casa, solamente tenemos que aplicar, no necesitamos ni nueva legislación. Lo importante es que la ley que existe la tenemos que aplicar para resolver este problema. Y tú mencionaste también los ríos, ¿cierto? Nosotros... Sí. Hemos realizado, justamente lo hemos concluido a fines del año pasado, nuestro tercer muestreo nacional de la basura en los ríos, y esto lo hemos hecho en el año 2013 por primera vez, después en el año 2017 y el año pasado en el 2021. Y lamentablemente el diagnóstico no ha cambiado mucho en estos años. Sigue siendo un problema muy serio, hay basura en todas partes, hay acumulaciones de basura que son básicamente basurales clandestinos que gente va, y eso es lo que a mí francamente me impacta más, porque estas acumulaciones son indicación que alguien va con intención al río para ahí depositar su basura, y esto obviamente es un tema muy, muy preocupante, especialmente como nuestro agua potable en muchas partes del país viene de un río. Y estamos viviendo en tiempos de cambio climático, de sequía, y tenemos que cuidar nuestros ríos. Esto es una tarea urgente, porque el recurso agua se nos hace cada vez más escaso.
Estamos conversando doctor, para recordarle a nuestros auditores que estamos conversando con el doctor Martín Till, biólogo marino, doctor en oceanografía y director de científicos de la basura. Doctor, con lo que comenta, uno piensa que quizás, aparte de la gran contribución que se hace en términos de creación de conciencia y de información y creación de conocimiento en torno a este tema junto a los jóvenes, a los niños, también entonces hace falta una... no le digo que sean ustedes, ¿no? Pero que una acción quizás más directa en términos de fiscalización, de digamos, de corrección de quienes incurren en estas conductas, ¿no?
Nosotros pensamos que básicamente es un problema tan transversal que también necesitamos actividades y acciones de toda índole, ¿cierto? Ahí es lo que tú mencionas, la fiscalización, uh-huh. También es la educación, ¿cierto? Pero también tenemos que cambiar los hábitos de consumo y los hábitos de producción, porque aquí la industria, ¿cierto?, también juega un rol importante. Nosotros, y yo no me voy a cansar de repetirlo, yo lo he dicho muchas veces, nosotros trabajamos con jóvenes porque pensamos, estamos convencidos que ellos son el futuro, pero nosotros somos el presente, los viejos, y nosotros tenemos que darles a ellos la opción de hacer elección. Y hoy día, cuando nosotros sensibilizamos a los niños y ellos están muy preocupados cuando participan en estas actividades, en estas investigaciones, ellos ven que hay un problema y ellos quieren resolver esto, pero después van al supermercado y todos los productos se venden ahí en envases desechables, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, y eso es algo casi increíble, que el agua mineral en Chile no se puede comprar en una botella retornable. El recurso más claro. importante que tenemos solamente en botellas desechables. Y eso es algo que tenemos que cambiar. La ley existe, ¿cierto? La ley de la responsabilidad extendida al productor. Ya lo existe desde hace muchos años. Lamentablemente el gobierno ha sido muy, muy lento en implementarlo y esperemos que en el futuro muy cercano esta ley se va a implementar con todas sus letras que ya tiene, para realmente generamos también un cambio en la producción y el consumo de estos productos desechables, porque esto es lo que encontramos en todas partes, todas estas botellas desechables, estos envases desechables, ¿cierto?, que se utiliza por 5 minutos y después se bota. Y muchas veces el reciclaje es muy, muy deficiente y no funciona muy bien. Esto también es una realidad que nosotros hemos aprendido a lo largo de los años. Para muchos de estos plásticos, el reciclaje realmente no funciona muy bien. Los productos que se generan son de un valor muy inferior y básicamente no tienen ningún valor comercial casi. Entonces hay muchos caminos, muchas estrategias y estos tienen que andar en paralelo. No podemos solamente embarcarnos en la fiscalización, sino tenemos que atacar este problema de forma integral en todos los ámbitos y estamentos de nuestra sociedad.
Profesor, les recuerdo, estamos conversando con el profesor Martin Till, que es biólogo marino, doctor en oceanografía, director científico, director de la Organización Científicos de la Basura. En términos del trabajo científico, mencionábamos algunos de estos trabajos que tienen que ver con distintas mediciones, distintos muestreos. ¿En qué están ahora? ¿Y cuáles son los siguientes pasos en esta investigación? Porque, claro, tiene obviamente que hay elementos cuantitativos que es necesario conocer y determinar, pero también elementos cualitativos en términos de qué tipo de basura, qué pasa con esa basura, cómo llega, en definitiva, no solo a los ríos, al mar, sino que de alguna manera se nos devuelve, ¿no? A través de nuestra relación justamente con el mar y con los ríos.
Sí, exactamente. Eso en realidad es muy interesante lo que tú mencionas, ¿cierto? Porque el mar de una u otra forma nos devuelve toda esta basura y es justamente algo que estamos ahora, este año. Nosotros desde el año 2018 que nos hemos expandido, ya no trabajamos solamente en Chile, sino también hemos iniciado investigaciones en nuestros países vecinos a lo largo del Pacífico, entre Chile y México. Tenemos conformado la red latinoamericana de los científicos de la basura. Ya hemos realizado varias investigaciones el año pasado, también en paralelo al Muestreo Nacional de los Ríos. Hicimos el primer muestreo internacional de la basura en las playas con participantes de todos estos países. Hemos muestreado, y ese también es un número increíble para nosotros, 150 playas donde muchas organizaciones nos han apoyado, muchos voluntarios, cientos de voluntarios han participado en este muestreo, han aprendido las metodologías que tú mencionas, ¿cierto? Para hacerlos todos de una forma comparable, porque eso es importante. Y justamente en este año estamos iniciando un salto que para nosotros, que somos un pequeño programa, somos varias personas en la Universidad Católica del Norte y en otras universidades que nos apoyan, estamos haciendo un salto gigante, porque este año vamos a hacer el primer muestreo a nivel global. Vamos a invitar a voluntarios, a escolares y también a colegas de todo el mundo a ir a la playa y a recolectar basura e identificar si esta basura tiene organismos marinos creciendo sobre ella, ¿cierto? Porque esta basura, como es muy duradera, flota por mucho tiempo y muchos de los plásticos flotan, ¿cierto? No todos, pero una gran mayoría flota y puede ser transportado con los corrientes. Y en estos viajes se pueden pegar organismos sobre estos plásticos y lo utilizan como vehículos de dispersión, ¿cierto? De transporte. Y de esa forma pueden llegar del otro lado del océano hacia nuestras costas. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace 11 años estaba justamente este tremendo tsunami que chocó con la costa japonesa y que liberó muchas cosas y que los arrastró hacia el mar. Y con las corrientes oceánicas, todos estos ítems, muchos, incluso embarcaciones completas, cruzaron todo el Océano Pacífico y llegaron a las costas de América del Norte, incluso hasta Hawái. Y en estos objetos flotantes crecieron una multitud de organismos. Y había cientos de organismos que de esa forma llegaron a las costas de América, pero que no existen en las costas de América, sino son organismos que vinieron de Japón, cruzando el océano con esta basura flotante. Okay. Y esto vamos a investigar este año junto con voluntarios de todo el mundo.
Impresionante. No, es impresionante eso. Además, las costas del Pacífico obviamente están tan expuestas, claro, ¿no es cierto? Claro. A lo que ocurre en este océano que es gigantesco. Estaba viendo la red que ustedes han construido en distintas partes de Latinoamérica y claro, hay participación de varios países, Chile obviamente, Perú, Ecuador, etcétera. Y no es raro, pero bien sintomático, una gran participación de Costa Rica. Claro. De colegios de Costa Rica. ¿Hay algo particular que se hayan encontrado? Ya me llama la atención porque obviamente ya tienen una conciencia de medio ambiente muchísimo más instalada que la que tenemos en Chile, por ejemplo, o en otros países.
Sí, eso es cierto. Y ahí hay algo. Yo hasta el momento no he tenido la suerte a visitar yo mismo a Costa Rica, pero en esa oportunidad y en otro proyecto que tuvimos donde hemos capacitado profesores y profesionales, he tenido la suerte de conocer gente de Costa Rica, incluso de altos rangos del Ministerio del Medio Ambiente. Y tengo que decir que todos tienen, digamos, la camiseta de la conservación del medio ambiente superpuesto. Y están muy eficientes y comprometidos con el medio ambiente, que yo francamente nunca he visto en ninguna parte del mundo. Incluso, como quizás se han dado cuenta por mi acento, ¿cierto? Yo originalmente no soy de Chile, yo soy de Alemania, donde nos pensamos, creemos que somos un poco mejor con el medio ambiente, pero ni en Alemania he visto este compromiso, y de todos, ¿cierto? De los profesores, de los guardaparques, de la gente administrativa del ministerio, era realmente fantástico, donde yo he dicho, yo ojalá algún día tengo la suerte de visitar a Costa Rica para conocer ahí la gente, también la gente común y corriente, los pescadores, la gente en la calle, porque tengo la impresión que ahí el país sí está dedicado y comprometido con el medio ambiente. Yo en realidad tengo esperanza que en Chile también podríamos llegar a esto, ¿cierto? Porque en Chile tenemos, igual como Costa Rica, una tremenda biodiversidad, tenemos un océano gigantesco con una biodiversidad y con organismos fascinantes y muchos organismos que todavía no conocemos muy bien. Queda mucho por explorar, queda mucho por conservar y mucho por admirar también, ¿cierto? Perfecto. Y ojalá que nosotros podemos lograr esto en Chile. Me da esperanza que durante todos estos años que trabajamos nosotros hemos conocido muchas otras organizaciones, mucha gente muy comprometida, y aunque a veces cuando nos llegan los resultados, ¿cierto?, de estos muestreos, uno podría tirarse al suelo y llorar, pero conocer mucha gente comprometida me da harta esperanza.
Excelente.
Y yo en realidad estoy mirando con esperanza hacia el futuro.
Doctor Martín Till, biólogo marino, doctor en oceanografía, director además de Científicos de la Basura. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Un abrazo grande, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan
Ahí está.
Buena ya tarde. Pues.
Buena tarde, me imagino.
Buena noche también.
Guten. Bueno, eso. Ya nos vamos, viene Carta Notable. Nada personal. Terapia Chilensis y Crónica, Sintonía Crónica, Epitafios. Y nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco.
Pancho, así es.
Un abrazo.
Como siempre, un gusto. Nos vemos.
Chao.